José Antonio Marina, ¿qué pasa?
Hoy pasan muchas cosas, ¿eh? Ya, empezamos.
Y todas malas.
No, hombre, no seas pesimista.
Profesor Marina, ¿qué tal, amigo?
Pues nada, aquí
encantado
otra vez,
de verte otra vez.
En esta especie de nuevo estudio entre de la NASA y un poco psicodélico que os habéis organizado.
Es una mezcla entre yogurtería y estudio de radio.
Muy bien.
¿Qué tal, profesor? ¿Bien?
Bueno, pues bien porque, bueno, primero porque sigo con buena salud y puedo hacer aquello que me divierte, que es trabajar en algunas cosas.
Como por ejemplo, unos privilegiados.
Somos unos privilegiados.
Absolutamente, absolutamente. Yo tengo la impresión, y lo digo abiertamente, de que con el tema catalán y con el problema político y con todo lo que quieras, nos estamos perdiendo un montón de cosas. Estamos dejando de hablar de un montón de cosas todos los días. La semana pasada, o hace 15 días, la designación de Xi Jinping como líder, el tío más poderoso del mundo, pasó desapercibido. Ha pasado desapercibido un siglo de la Revolución Rusa. Vamos a vivir pocas efemérides como esa y no le hemos hecho ni caso. Hoy, el año de Donald Trump, datos sobre el maltrato a las mujeres, estadísticas, todos los días hay noticias como baja el paro, ni se habla de ello. De la educación, hablamos tampoco, porque estamos con el monotema.
No, el monotema yo creo que ha abducido la actualidad y ahora ha ocultado los temas verdaderamente importantes sobre los que pasa el tiempo con un, como decía antes, ominosamente. Es decir, cada día que pasa se van empeorando las cosas. Uno es, por ejemplo, el tema educativo. Acuérdate de que antes de las elecciones yo pensé que estábamos a punto de firmar un pacto educativo, o por lo menos una hoja de ruta, en que los partidos se comprometían a que en 100 días se podía tener un pacto educativo para empezar a después a redactar la ley, que es de lo que se trata. Un pacto no vale para nada si no va seguido de una ley. Bueno, en aquel momento todo el mundo estaba encantado. Después ya se llegó a esa falsa, a esa mala metodología, que es encomendarlo a una subcomisión del Congreso, que lleva a su vez una mala metodología, que es pensar que si va mucha gente a hablar allí, de aquello va a salir alguna luz. No, la luz siempre es con papeles donde se especifiquen bien las propuestas, donde se vean las soluciones, donde se pueda discutir. Vamos a perder un año con ese pacto.
Yo me temo que vamos a perder una legislatura otra vez.
Y yo creo que vamos a perder una legislatura. Sí. Y claro, si hemos perdido ya una legislatura y perdemos ahora otra, son 8 años que para la vida educativa de un chico o de una chica es mucho tiempo.
José Antonio Marina nos presenta El bosque pedagógico y cómo salir de él. Lo edita Ariel y está elaborado por el equipo de la Universidad de Padres, ese invento del profesor, con Mariola Lorente y con María Teresa Rodríguez. El bosque pedagógico. Tengo un montón de preguntas relacionadas con ese bosque. Claro, lo que me fastidia es hablar de educación tan en general y de un bosque tan, tan profundo como el de la pedagogía y la educación en España. 10 minutos. Esto nos da para 10 horas, para 15. Pero bueno, el primer punto. ¿Hasta dónde un profesor puede influir en los alumnos? Es decir, yo recuerdo a don Isidro, mi profe de literatura en la EGB, con el que empecé a leer a Pío Baroja y a... Bueno, leí tanto gracias a él. Pero claro, recuerdo, por ejemplo, a Concha Navas, mi profe de arte ya en COU, que, vamos, me iba al Museo del Prado más contento que a ningún sitio. ¿Cuánto se puede influir sin caer en el adoctrinamiento? Hablando de lo que estábamos hablando.
Sí, bueno, yo creo que hay profesores que con su ejemplo, con su entusiasmo por lo que están explicando o por su cercanía a los alumnos, ayudan a formar la autonomía, el criterio y también las aficiones de sus alumnos. Yo hace poco estuve con unos compañeros de colegio y de repente no los veía hace un montón de años.
¿De colegio quieres decir alumnos? ¿Cuando eres alumno?
No, cuando yo era alumno, sí, compañeros míos. Y entonces los había perdido de vista y me estuvieron explicando a qué se habían dedicado. Y me extrañó, digo, oye, ¿qué cantidad de ingenieros o de físicos ha salido de aquí? ¿Qué proporción más exagerada? Y nos quedamos un momento pensando, don Leandro. Don Leandro era el profesor de matemáticas.
Claro.
Don Leandro era el profesor de matemáticas, que llevó a muchos por la vocación de matemáticas. Yo me dediqué a la filosofía, pero seguía teniendo una especie de fascinación por las matemáticas. Sí, la influencia de los docentes es absolutamente fantástica, para lo bueno y para lo malo.
Claro, como estamos viendo estos días. La educación en España, desde la más tierna infancia hasta el megamáster del universo universitario, está enfocada, que no soy mercantilista, pero es que es así, está enfocada al mercado, al trabajo, a la productividad.
No, hay una desconexión muy grande entre el mundo de la enseñanza en todos sus niveles y el mundo laboral. Tienes razón de que no es la única función que tiene la educación.
Por eso lo digo con pinzas.
No, no, pero es una parte importante. En la enseñanza obligatoria hay una falta de orientación a nuestros chicos sobre cómo deben proseguir sus estudios, y a los padres también. En Alemania eso se sigue muy a rajatabla, y a mí me parece que ahí se exageran, porque desde los 10 años están intentando ya...
Ya marcas demasiado.
Pero nosotros habíamos, en la última ley, en la 11, a los 13 años se debía tener una orientación ya para ver si se iban hacia formación profesional o hacia universidad. Es decir, o si se hacía formación profesional o se pasaba al bachillerato. Pero eso no se organizó bien. Y hay tres momentos en que nuestros alumnos tienen que tener una orientación profesional, entre otras cosas, una orientación que vaya dirigida en parte a cuál va a ser su proyecto profesional. Uno es en el último curso de secundaria, para ver si van a ir a bachillerato o van a ir a formación profesional. Otro, en el segundo curso de bachillerato, para orientarles acerca de las posibles carreras que pueden estudiar. Y una tercera, a lo largo de la carrera, también para orientarse qué hago yo cuando haya terminado la carrera. En ninguno de los casos se hace aquí en España, y entonces la gente está muy desorientada y no sabe muy bien cómo aprovechar las oportunidades que hay. Yo, Ángel, me reúno mucho ayer mismo en Valencia con directores de recursos humanos de empresas, porque me interesa preguntar...
Son ellos los que reciben.
Interesa preguntarles, oye, ¿qué destrezas, qué competencias estáis reclamando ahora a las personas que empleáis? Por ejemplo, Ángel, hay una que esa depende de nosotros. Cada vez me dicen más, mira, lo que tenemos que decir, tengo que utilizar la palabra inglesa porque tiene difícil traducción, es la learnability, que es la capacidad que tienen de aprender. Y eso por una razón, porque si nos vienen formados, por muy buena que sea esa formación, se va a quedar obsoleta enseguida.
En minutos.
Y entonces lo que tenemos que detectar es, sí, sí, pero esta persona aprende rápido y además le gusta aprender. Pero fíjate, Ángel, que se está sustituyendo una palabra que hemos utilizado todos, que es empleabilidad, se está sustituyendo por la palabra learnability. Bueno,
learnability. Un anglicismo, pero se entiende.
Sí, es eso, la capacidad de aprender.
Voy a apuntar la idea, me ha encantado la idea. Dentro del bosque pedagógico, este libro que edita Ariel del profesor José Antonio Marina, claro, hay una pata trascendental, el profesor. Te pregunto por dos aspectos del profesor, del maestro. Una, el respeto, y dos, ¿quién forma al formador? Que esa es otra.
Vamos a ver, el respeto, siempre el profesor ha tenido que basarse en la autoridad, que no es la coacción. La autoridad es aquello que despierta respeto. Y por lo tanto no respeta miedo, no provoca miedo, no provoca obligación rígida, no, lo que despierta es el respeto de quien está con él, y esa es una relación cordial muy muy necesaria. En este momento toda la sociedad, en todos sus niveles, la autoridad está desprestigiada. No tienen autoridad los curas, no tienen no despiertan respeto el sistema judicial,
ni los policías,
políticos, los policías, y eso es un problema para las sociedades, porque cuando la autoridad, que es una coacción suave porque es por la calidad que tienen las personas, no existe, entra en juego la parte más coactiva de la sociedad. Es tu obligación, y si no te detengo o te llevo al juzgado. Y eso es un problema. Y la docencia también está,
claro.
Está, y los padres también han perdido la autoridad. La formación. Bueno, ningún gobierno de España se ha preocupado de la formación del docente. Y eso es una vergüenza, porque la calidad del sistema educativo depende de la calidad de los docentes. ¿Solo de ella? No, pero de ella, sin duda alguna. Cuando el ministro actual me pidió que redactara un libro blanco de la formación docente, lo que insistí es, necesitamos actualizar la formación inicial y la formación continua de nuestros docentes, porque el mundo cambia mucho. y por lo tanto hay que estar actualizando continuamente qué es lo que sucede, cuáles son las propuestas que hay. Un poco en este libro lo que intento es poner un poco de orden en la absoluta proliferación de propuestas, de métodos, de innovaciones que no sabemos si valen para algo o si son puramente fruto de esa pasión por el cambio que nos ha dado y por la innovación, aunque no valga para nada. De manera que tenemos que poner un poquitín de orden en esto y hacer un mapa para no perdernos. Es decir, necesitamos un poco de GPS, porque en un bosque ya sabes que pierde el sentido de la orientación. Y por eso, si es un libro que tiene tal cantidad de bibliografía, es para justificar, ¿no? Es que hemos intentado ver qué es lo que se está haciendo en el mundo, que muchas veces son propuestas que son inútiles, otras son buenas, pero fragmentarias, y a ver cómo conseguimos que no solo los docentes, sino los padres y realmente toda la sociedad, porque ahora la educación, Ángel, no es una cosa que afecte solo
la tribu,
a la tribu entera. Muy bien, te lo sabes.
Hombre, que si me lo sé, te lo he oído tantas veces y me he quedado con tantas ideas tuyas, para mí. Para mí, para siempre. Ya casi para terminar, profesor José Antonio Marina, con la que está cayendo el panorama político y la que va a caer, con nuestra propia idiosincrasia, con nuestro calendario electoral, porque en España hay elecciones siempre, ¿eres optimista en que alguien pueda desbrozar el bosque pedagógico?
Yo creo que hay mucha gente. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer, y por eso te agradezco que trates estos temas, es que no va a cambiar la educación en España si la sociedad no es consciente de la necesidad de cambiar la educación en España. Para eso, ¿cuál sería la receta más fácil para que cambiara la educación? Que durante 6 meses en las encuestas del CIS apareciera de una manera inaudita entre las 3 primeras preocupaciones la preocupación por la educación, que no aparece nunca. Si apareciera, Ángel, te aseguro que como en uno de mis libros mostré, nosotros podemos tener un sistema educativo de alto rendimiento en el plazo de 5 años, dedicando el 5% del PIB que entra de nuestras posibilidades y poniendo en marcha una serie de objetivos que sabemos cuáles son, y que eso lo tiene que saber la sociedad. De decir,
tú eres toledano, ¿no?
Yo soy toledano.
Ya, no gallego. ¿Eres optimista?
Soy optimista en las posibilidades de educación y soy pesimista en que vayamos a aprovecharlas.
Correcto. José Antonio Marina, El bosque pedagógico, un auténtico manual, ¿eh? Lo edita Ariel. Profe, como siempre, muchas gracias.
Hasta la próxima.
Chao, chao.